Esto fue uno de esos pensamientos que uno tiene durante la universidad, y es que en algún momento yo estaba en estos huecos entre clases y poniéndome a pensar un poco en eso de qué quiero ser cuando grande, tuve una imagen, una visualización, y es que yo me imaginaba, sentía que yo quería que a mí me pagaran por saber y no por hacer. Entonces, la forma de proyectarlo, la forma de visualizarlo, yo me imaginaba en una multinacional, porque en esa época nos educaban para soñar con una multinacional, pero una multinacional que tenía un cuartito, una oficina, y esa era la oficina de Luis. Y yo estaba en esa oficina, no haciendo nada en particular, sino esperando a que la gente fuera a preguntarme cosas. Yo me soñaba que las diferentes personas de la empresa, de diferentes áreas, pudieran ir a preguntarme cosas. Es una vaina muy rara porque como que no era muy lógico y no era muy definido, pero pues esa era mi imagen finalmente.
Este episodio comienza con una escena mental, aleatoria y desprevenida, seguramente inspirada en los consejeros y sabios de las películas que vemos. Yo quiero que me paguen por saber. Eso no era un sueño ni siquiera una meta para la vida de Luis Betancourt, porque ¿qué profesión es esa? ¿Cómo se llega ahí? Sin embargo, esta historia no busca esas respuestas. Esta historia se trata de amasar la vida a nuestro gusto, de la diferencia sutil pero esencial entre la inercia y el diseño. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Alguien un día dijo que uno podría organizar la vida en capítulos, como si fuera un libro. Y a veces eso funciona, a veces uno identifica que hay momentos particulares donde cierra ciclos y comienzan nuevas etapas, pero otras veces, la mayoría, esos capítulos se solapan. Como seres complejos que somos, muchas veces comenzamos cosas antes de que otras terminen o vivimos varias etapas al tiempo y por eso, para contarlas, nos confundimos o solapamos capítulos. Empezamos con esta aclaración porque eso le pasa a Luis, nuestro invitado de hoy.
Creo que ese deber ser, ese camino que de alguna manera está prediseñado y que nosotros se supone que debemos recorrer, muchas veces nos lleva a un camino como el hámster en la ruedita. Y es que estamos corriendo todo el día para terminar la universidad, y entonces luego cuando, bueno, primero el colegio, y luego cuando terminamos el colegio, entonces tenemos que saltar a la universidad, y luego cuando terminamos la universidad tenemos que conseguir un trabajo. Yo creo que si yo no hubiera perdido esa materia, no me hubiera dado cuenta, porque yo venía un poco en esa moda. Venía en esa modalidad de correr y de yo estaba enfocado en que tenía que lograr esa meta y no podía desviarme en ninguna parte del momento, y ese tropiezo de alguna manera que me dejó como viendo hacia los lados me hizo dar cuenta que, o me hizo más bien pensar en qué es lo que yo realmente quiero, y a partir de ahí creo que entendí que tenía la posibilidad de elegir, y ha sido una constante en muchos momentos de mi vida sentarme a pensar yo qué quiero. Entonces fue bastante interesante, y justamente gracias a ese evento, digamos, a perder esa materia, yo tuve un semestre muy ligero. Estaba viendo básicamente una materia y un par de electivas. Estaba como en media matrícula. Y gracias a eso, yo empecé a aprender programación en mis tiempos libres. Y gracias a eso, aprendí a hacer sitios web. Y gracias a eso, luego resulté convirtiendo o consiguiendo una práctica profesional como desarrollador web. Básicamente, yo no estaría sentado aquí donde estoy hoy en día si no me hubiera tirado esa materia.
Acto número uno, la curiosidad.
Uno puede empezar a contar la vida de Luis desde muchos lugares. Podríamos pintarles a un niño tímido e introvertido, casi que irreconocible si lo comparamos con el hombre que está hablando, o al buen estudiante obsesivo que creía que las notas definían a una persona, o al casi arquitecto, casi ingeniero de sistemas que a última hora y sin mayores justificaciones decidió ser ingeniero electrónico. Pero hoy comenzamos con el día en el que Luis perdió electrónica 3, una de las materias más temidas de su facultad. Porque eso, en una mezcla de curiosidad, suerte y tiempo bien invertido, le abrió muy temprano las puertas de un mundo enorme que ya se estaba cocinando.
Digamos que yo terminé de estudiar en la universidad, estaba buscando práctica profesional, nunca conseguí práctica como ingeniero electrónico, y en cambio conseguí un empleo, que digamos hace parte de ese camino profesional, con Alex Torrenegra, que pues con el tiempo resultó convirtiéndose en uno de nuestros emprendedores insignia. Y empecé a trabajar con él como desarrollador, y luego él fue el que empezó a enfocarme en el mundo del marketing digital. Yo trabajaba en esa época en una startup sin que eso se llamara así, sin siquiera saber que ese término se iba a poner de moda en unos años.
Alexander Torrenegra es uno de los primeros emprendedores tecnológicos en Colombia. Es reconocido por algunos medios como el colombiano más importante en Silicon Valley y es uno de los tiburones inversionistas del programa de televisión Shark Tank Colombia. Luis tuvo el privilegio de trabajar con él en una etapa muy temprana de su carrera y eso fue como ver por una rendija un universo enorme. En ese proceso, por ejemplo, conoció cosas como los algoritmos de Google sin saber que eso sería una parte tan importante de la realidad tan solo unos años más tarde.
Listo, entonces básicamente yo empecé a trabajar con Alex como desarrollador web y a la semana me hizo esta propuesta para enfocarme única y exclusivamente en SEO, que era una palabra que yo jamás en mi vida había escuchado. Él en ese momento me mandó algunos documentos, entre ellos una patente, imagínense ustedes leyéndose una patente, sobre el algoritmo de Google, que estaba relativamente reciente, 2004. Yo empecé a leer de esto y el tema me voló la cabeza. Me encantó, me fascinó, me pareció increíble y empecé a devorarme cuánta información había en Internet para SEO. Empecé a trabajar con él, a ejecutar un montón de tareas que él tenía, digamos que listas ya o documentadas simplemente para ejecutar, pero en paralelo a eso y un poco también entre gusto propio y motivado también por Alex, empecé a consumir contenido a lo que daba. Yo leía cuánto blog salía, cuánta noticia. Bueno, estaba absolutamente conectado con todo lo que estaba pasando en el mundo del SEO en el planeta entero.
El autoaprendizaje se convirtió en el pilar fundamental de la carrera de Luis, lo cual le permitió avanzar en su trabajo hasta el punto de convertirse en socio de su jefe.
Yo resulté asociándome con Alex y era como una unidad de negocio independiente que luego le vendimos al dueño de renta. O sea, fue como un pequeño exit por allá en la época en la que eso no se llamaba así. Y gracias a ese exit, años después, yo me fui a viajar un año por el mundo. Digamos que ese dinero fue mi año sabático en el 2008 más o menos. Pero fue un aprendizaje bien, bien interesante.
Acto número 2. Los viajes.
Bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires. Es requerimiento de la autoridad aeronáutica.
Como les advertimos al comienzo, esta parte de la historia de Luis empieza cuando él seguía trabajando con Alex Torrenegra.
Recuerdo que esto fue más o menos a finales del 2006, si no estoy mal, sí, finales del 2006, mi hermano se había ido a estudiar a Argentina, había ido a hacer su universidad en Argentina y yo dije, pues voy a aprovechar que él está allá y me voy a ir a vivir el verano en Buenos Aires. Entonces coordiné con trabajo todo el tema y me fui, iba a seguir trabajando y seguí trabajando, pero desde Buenos Aires. Y llegué a Buenos Aires y súper chévere, vivía con mi hermano, genial, súper chévere, seguí trabajando sin problema. Y resulta que en ese lapso de tiempo en el que estuve en Buenos Aires, inicialmente de 3 meses, me fue a visitar un amigo. Y este amigo, pues yo obviamente era su anfitrión, tenía que mostrarle la ciudad. Y una noche, pues estaba buscando como qué hacer en Buenos Aires y entre foros y demás, me encontré con una reunión que había en ese momento en San Telmo, de una comunidad que yo hasta ese momento no conocía, que se llama Couchsurfing. Esta comunidad de viajeros en la que compartes tu sofá para que alguien se quede en él y luego tienes la posibilidad de quedarte en el sofá de alguien más. Pues yo fui a esta reunión y fue la locura. Creo que este fue otro de esos momentos de cambio increíbles en la vida porque me encontré con una utopía. Después de esta reunión conocí un montón de gente, fue una noche increíble. Empecé a recibir personas en mi casa y más o menos mi apartamento de Buenos Aires se convirtió en la embajada de Couchsurfing. Yo tenía días que me levantaba y había gente tirada en el piso, en sleeping bags, había una carpa armada entre el baño, había una hamaca colgada en la cocina, gente en el balcón que yo nunca había visto, pero ahí estaban porque eran parte de la comunidad y en algún momento yo les había dicho, llegué. Y me empecé a volver casi que, yo creo que yo le dediqué una muy, muy buena parte de mi tiempo a esa comunidad. En ese momento me volví como una especie de embajador nómada de Couchsurfing en Buenos Aires y empezamos a hacer una cantidad de eventos y se empezó a activar la comunidad al punto que básicamente yo trabajaba, me convenía muchísimo el cambio de horario de Buenos Aires porque yo me levantaba más o menos a las 11 de la mañana, que eran las 9 de la mañana en Colombia, me ponía el computador en las piernas y empezaba a trabajar. Trabajaba más o menos hasta las 6, 7 de la tarde en Buenos Aires, que era verano, entonces apenas estaba empezando la tarde. Y luego todos los días de lunes a jueves salía. Tenía una fiesta o una comida o alguna ida a teatro o algún tipo de actividad. Y de jueves a domingo viajaba. Entonces hacíamos viajes en grupo a Rosario, a Córdoba. Bueno, esto fue una locura. Esto fue un año de... Bueno, de hecho, al principio yo me pensaba quedar 3 meses, pero me gustó tanto que luego renegocié los términos y resulté quedándome un año completo.
Fue tal la fascinación con esta comunidad de viajeros que después de un año en Argentina, Luis regresó a Bogotá y continuó recibiendo personas en su casa, trabajando de lunes a jueves y viajando los fines de semana mientras decenas de desconocidos entraban y salían.
entre Buenos Aires y Bogotá habré recibido en mi sofá más o menos unas 150 personas de todos los lugares del mundo que uno ni se imagina. Países que yo ni sabía que existían, se quedaron en mi sofá, probé platos increíbles, conocí gente maravillosa. Y este ejercicio de confianza tiene algo muy bonito, y es que cuando uno empieza confiando, se generan vínculos muy fuertes. Uno genera unos vínculos de cercanía con personas que siente que son casi hermanos y lleva dos días de conocerlos. Un poco después de ver este desfile de gente pasando por mi sofá, pues es imposible que a uno no se le enloquezcan las ganas de hacer el mismo ejercicio. Entonces ahí fue que en el 2008 decidí volver a Colombia, estuve como 6 meses en Colombia, que fue otra vez esta locura, y luego dije, bueno, me voy ahora sí a viajar. Entonces, con esta plata que habían salido un poco de este exit, que me acuerdo eran en ese momento como 18 millones de pesos, es decir, yo viajé en el 2008 un año con 18 millones de pesos. Y me fui. Básicamente, por temas de visas y de tiquetes, conseguí un tiquete a Londres. Estuve 3 meses dando vueltas por el Reino Unido. Finalmente no logré que me dieran la visa Schengen, entonces no pude pasar por Europa. Luego me devolví a Argentina y decidí subirme por toda la costa de Uruguay y Brasil hasta Belém, en el norte de Brasil, y volví a Colombia en barco por el río Amazonas. Me hice yo creo que son como 2.000 kilómetros del río Amazonas que hay por ahí, y volví a entrar por Leticia. Entonces fue como mi año sabático. Pero sucedió algo bien interesante, y es que yo creo que en ese tipo de viajes, y es algo que he visto mucho en amigos que viajan, sobre todo en este estilo de viaje, y es que llega un punto en el que hay como una inflexión. Si sigues adelante, te vuelves un nómada completo. Te vas a vivir al camino y ya te va a costar muchísimo echar raíces en algún lugar. Yo sentí un poco ese punto, pero de alguna manera sentía que algo me hacía falta. Yo estaba en la playa más increíble, pero sentía que algo me hacía falta. O estaba en la montaña más increíble, pero sentía que algo me hacía falta. Como que yo sentía, cada vez fue un poco más claro, yo sentía que quería compartir eso con alguien, que sí quería, digamos que, tener compañía en ese ejercicio. Y curiosamente, decidí regresar, y más o menos 3 meses después me fui a tomar un café con Karen, que la conocía por Couchsurfing también. Nos habíamos conocido antes de mi viaje, pero muy fugazmente. Y cuando yo volví de viaje fue como, oye, qué bueno, ya volviste. Sí, tomémonos un café. Nos encontramos en el Juan Valdez de la séptima con 53. Y desde ese día, literalmente, no nos separamos. Nos fuimos a caminar todo el septimazo de ida, de regreso. Y a los 3 días más o menos ya yo cuasi que estaba viviendo en su apartamento, y a los 3 meses alquilamos un apartamento juntos, y a los 3 años nos casamos. Y fue muy chévere porque esa era la compañía que yo estaba sintiendo que me hacía falta. Yo volví básicamente buscando esa compañía, y fue muy chévere porque nos encontramos con un amor por los viajes también muy fuerte. Ella también adora viajar.
Acto número 3: lo que se espera de uno.
Me acuerdo que puse en Facebook, looking for a job. Y no pasaron 3 minutos cuando tenía un mensaje interno de Alex, hablemos. Y al día siguiente estaba otra vez en la oficina, en entrevistas con mis ex compañeros. Entonces volví a trabajar con Alex durante 2 años más. Estuve trabajando con él en esa época. Y ya después de eso, decidí independizarme en el 2011.
Después de varios años trabajando con Alex Torrenegra y de haber vendido una empresa, lo que se espera de ti es que crees otra empresa, ojalá más ambiciosa. Y pues, sí, eso fue lo que hizo Luis. Y la respuesta obvia para juntar la tecnología con los viajes, su nueva pasión, era pues hacer una empresa de viajes.
En ese momento lanzamos un startup que se llamaba Localo, que era algo así como un Airbnb.
Pero a Localo, la verdad, no le fue muy bien. Y lo que se espera de un emprendedor cuando las cosas no van bien es resiliencia, seguir intentando y encontrar el camino. Eso, esta vez, no es lo que hizo Luis. Y para explicarles otra vez, tenemos que decir 2 cosas. Primero, en estos años de trabajo, Luis había entendido algo, y es que
ni soy bueno, ni me gusta delegar y controlar personas y estar, digamos que, haciéndole seguimiento y exigiendo a otras personas. Entonces, digamos que fue un aprendizaje también interesante para entender que yo me sentía cómodo en ese rol de manejar equipos.
Y segundo, la vida solita se estaba encargando de mostrar otros caminos que resonaban más con él.
Curiosamente, la vida empezó a mandarme oportunidades y empezó a mostrarme un camino más en el mundo del marketing digital que en el mundo de ese emprendimiento específicamente. Entonces, en alguna parte, yo creo que eso también es algo que sí he hecho siempre, y es escucharle a la vida cuando lanza esos mensajes. Dije, no, yo estoy haciendo un montón de cosas aquí que no están mostrando muchos resultados, y por otro lado, la vida me está mandando un montón de oportunidades en algo que es absolutamente apasionante para mí, que es el marketing digital, y ahí decidí un poco como empezar a enfocarme en el mundo del marketing digital y dejar de lado, digamos, que ese primer emprendimiento que tuve con Alex.
La forma en la que eso fue pasando fue orgánica y, de nuevo, paralela. Volvemos entonces a los primeros días.
Digamos que toda esta motivación a mí siempre me volvió muy, muy, muy curioso. Yo siempre he sido mucho de leer y sobre todo de aprender por mi propia cuenta, al punto que incluso en alguna época eso que estaba leyendo y eso que empezaba como a aprender, empecé a compartirlo con Alex y en algún momento me dijo, pues, ¿por qué no lo compartes con el resto del equipo? Y empezamos a hacer como unas mañanas de entrenamiento. Me acuerdo mucho que los miércoles por la mañana eran las mañanas eran como unos pequeños entrenamientos de marketing digital. Entonces, al principio empecé yo compartiendo un poco de lo que había leído durante la semana con el resto del equipo y luego otras personas del equipo se fueron prendiendo y se volvió una dinámica en la que luego eran no solamente los miércoles de marketing, sino los lunes de desarrollo y los jueves de servicio al cliente, y cada día tenía una temática diferente y se empezó a gestar allí una cultura como de entrenamiento y de compartir conocimiento chévere, que creo que esos fueron mis inicios en el mundo del compartir conocimiento. Y me acuerdo también que en esa época, en algún momento, a partir de estos ejercicios, vinieron unos clientes de Rentalo de Miami y por curiosidad les tocó como uno de estos entrenamientos, y al final del entrenamiento me dijeron, Luis, está muy chévere, ¿será que tú podrías repetir el mismo ejercicio el próximo lunes? Era un viernes, el próximo lunes para el equipo en Estados Unidos, pero en inglés.
Eso, de manera paralela, fue creciendo tanto que cuando menos lo imaginó, Luis se estaba convirtiendo en una de las personas que más sabía de un tema que ya estaba tomando demasiada fuerza en el mundo, el marketing digital. Por eso, cuando llegó el momento, Luis decidió no ser emprendedor.
Y cuando ya, digamos que estaba en este ejercicio de independencia, al principio, pues la decisión era, hay que hacer de todo. Yo tengo que hacer absolutamente de todo porque la primera meta es sobrevivir, es subsistir. Entonces me acuerdo que en ese momento yo, antes del horario de oficina, es decir, antes de las 8 de la mañana, ejecutaba un montón de cosas. Hacía campañas, corría análisis de palabras clave, bueno, hacía un montón de cosas de ejecución. Entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche hacía cosas de horario de oficina que eran más entrenamientos o asesorías. Y luego, después de las 8 de la noche, volvía a ejecutar otras cosas. Entonces, mis días al principio eran, yo perfectamente me podía levantar a las 4 de la mañana cuando tenía muchas cosas que hacer y acostarme a las 11, 12 de la noche o 1 de la mañana. Así que fueron años de trabajar muy, muy, muy intensamente.
El trabajo intenso dio frutos. Y entonces, de nuevo, ¿qué hacer? Lo que se espera de una persona a la que le va bien es que le vaya mejor. Ojalá que contrate más personas, no sé, de pronto que haga una agencia, y si se puede, que sea la agencia de marketing digital más grande de Latinoamérica. Eso es lo que dicta la inercia. Y por fortuna, en este punto de la historia hay un Luis más maduro, y lo que viene, en cambio, tiene un principio de diseño.
Yo creo que efectivamente el tren de trabajo del mundo emprendedor y del mundo tecnológico es bastante fuerte y es bastante demandante. Y cuando uno se mete en el mundo del emprendimiento todavía más, resulta trabajando mucho más que el horario de 8 a 5. Realmente yo creo que no recuerdo muchas veces en las que yo terminara a trabajar a las 5 de la tarde. Entonces, efectivamente, sí había ahí una parte del ejercicio que yo sentía que sí chocaba, sí sentía que había una parte del tiempo que yo quería dedicar y que cada vez fuera más grande a disfrutar otro tipo de cosas. Entonces, creo que ahí sí empecé a sentir un poco el choque. Eso fue tal vez una de las decisiones más conscientes de todas, y es que efectivamente yo llegué a ese punto. Llegué a un punto en el que los clientes estaban empezando a llegar cada vez más. Yo tenía una gran fortuna, y es que mi gran motor de adquisición de clientes siempre ha sido el voz a voz, siempre ha sido la recomendación de personas. Entonces estaban llegando cada vez más clientes, pero yo ejecutaba cosas. Entonces, en ese mundo del marketing digital, el camino obvio justamente era ese. Yo tengo que armar mi equipo, tengo que conseguir personas que me puedan ayudar para delegar y poder atender más clientes y poder crecer. Y creo que eso sería lo que yo habría hecho si no hubiera tenido la experiencia a la que Alex me impulsó años atrás de dirigir un equipo. Gracias a que yo ya había tenido esa circunstancia y ya había vivido el ejercicio y ya sabía que ni es lo que más se me da ni lo que me gusta hacer, ese camino a mí no me sonaba atractivo. Yo no me sentía como yéndome por el camino de la agencia y por el camino de armar un equipo y delegar. Entonces, en ese momento, y esto sí fue muy consciente, pensando en qué otras alternativas tenía, me di cuenta que, y bueno, digamos que había tenido la posibilidad también de trabajar un poco en este modelo de asesor, mentor, a través de estos programas de acompañamiento de emprendimiento. Eso a mí me gustaba mucho y me permitía trabajar con muchos más clientes. Entonces, un poco ahí fue cuando yo decidí cortar la ejecución. y me quedé solamente con los entrenamientos y las asesorías, que de alguna manera, como lo veo yo, es mi forma de no dejarme tarea. Básicamente, los entrenamientos y asesorías son un ejercicio mucho más alineado con mi visión inicial. Básicamente, alguien me está pagando por saber, y durante este lapso de tiempo nos conectamos, te enseño algo, te ayudo a hacer algo, te transmito algo, pero ya, no me dejo tarea, no tengo que estar haciendo otro tipo de cosas en otros espacios. Entonces, sí hay ahí como un componente que digamos que va alineando las historias, y es esa búsqueda un poco de...
La pregunta de Luis para diseñar su vida cambió de manera sutil pero esencial, y es: ¿qué tipo de vida quiero tener?
Mi lógica básicamente fue: voy a enfocar en únicamente entrenamiento y asesoría, pero básicamente voy a empezar a hacer un ejercicio de balanceo de oferta y demanda, y lo que voy a hacer es valorizar mi tiempo. Básicamente voy a partir de un valor de hora que me permita, digamos que en este momento, conseguir una cantidad suficiente de clientes que me permitan conseguir mis mínimos, lo mínimo que necesito para vivir, y en función de la demanda, pues voy ajustando y voy subiendo mis tarifas gradualmente, y eso es lo que he hecho desde ese momento. Yo creo que en ese momento yo cobraba como 50 mil pesos la hora, una cosa así, y gradualmente lo que he ido es subiendo ese valor de hora. Entonces, eso es lo que me ha permitido, es, sin necesidad de tener un equipo, poder atender una mayor cantidad de clientes porque no estoy ejecutando, y adicionalmente, digamos que desde el punto de vista económico, ir pudiendo percibir cada vez más ingresos bajando la cantidad de tiempo que tengo que dedicar a trabajar. Yo creo que en ese momento de decisión de yo no voy a montar una agencia, yo voy a trabajar solo, básicamente lo que voy a hacer es valorizar mi tiempo, hay un componente que está implícito y que yo no me propuse, pero naturalmente tenía que darse, y de hecho ya se estaba gestando, y era una marca personal. Lo que yo había estado construyendo y lo que hacía que mis clientes llegaran referidos sin que yo supiera que eso se llamaba así, era una marca personal. Yo había estado construyéndola a partir de los entrenamientos, de los cursos, luego vinieron charlas también, conferencias, me empezaron a invitar cada vez a escenarios más grandes, y yo empecé a gestar, sin proponérmelo, una marca personal que ha sido mi gran motor de crecimiento profesional siempre.
Habiendo llegado hasta aquí, ¿se acuerdan del sueño de Luis de ser alguien a quien las personas acuden a preguntarle cosas? Pues...
al final del día, yo resulté logrando exactamente eso, y es que las personas vengan a preguntarme cosas. La diferencia es que no esté en un cuartito en una multinacional, sino en principio en una oficina en mi casa, y ahora en realidad con la virtualidad en una oficina virtual. Hoy en día simplemente las personas vienen y se conectan en videollamadas y me hacen preguntas, y yo vivo básicamente más de saber que de hacer. Entonces fue interesante porque fue un chispazo absolutamente aleatorio y random, pero resultó convirtiéndose en mi vida hoy en día.
Este episodio no se trata de un sueño desprevenido que se hizo realidad, sino de una persona que poco a poco, y con cada vez más madurez, fue diseñando una vida desde la intención y no desde la inercia. La suerte o esos eventos que son impredecibles, en definitiva, nos direccionan. La cosa es que si lo permitimos, si nos dejamos llevar por la inercia, esos eventos nos definen. Y una forma de resistir a la inercia es cambiando las preguntas. ¿Qué se espera de mí? Es una pregunta peligrosa, pero también lo es el clásico ¿qué quiero ser cuando grande? Y lo es porque la respuesta que se espera suele ser un sustantivo: médico, abogado, biólogo, escritor. Quizá la pregunta que deberíamos hacerle a los niños y la pregunta que se hizo Luis es: ¿cómo queremos que sea nuestra vida? ¿Cómo queremos trabajar y cómo queremos complementar el trabajo con otras actividades que nos apasionan y nos llenan de alegría y nuevas experiencias? Esas respuestas se van a parecer más a nosotros mismos. Es más, cuando hablamos, Luis y Karen estaban dejando su apartamento en Bogotá para embarcarse en un nuevo viaje en su carro que inicia en Latinoamérica, esta vez sin dejar de trabajar, y ahora también con su perro, un labrador chocolate.
Yo, de alguna manera, nunca he tenido la meta en la vida de ser millonario, digamos que en el sentido convencional de la palabra. Yo siempre tuve uno de esos chispazos o imágenes mentales, y es, yo simplemente quería llegar a un punto en el que el dinero que ingresara fuera mayor al que saliera y yo me pudiera olvidar del dinero. Esa era, digamos, que mi meta en la vida. Hoy en día yo tengo mi horario de asesoría abierto únicamente de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, básicamente trabajo 4 días de la semana, 6 horas al día. Ese es mi horario de trabajo en este momento. El resto lo utilizo para otras cosas o para preparar, responder correos. Bueno, igual siempre hay cosas de la operación que necesito hacer, pero sí me ha permitido, digamos, que ir manteniendo un poco más bajo control el trabajo para poder dedicarle más tiempo, pues definitivamente a mi esposa, a viajar, a disfrutar otro tipo de espacios que de alguna manera haber llegado a ese punto en el que me pude olvidar un poco del dinero me lo permite.
El reportaje de esta entrevista estuvo a cargo de Milena Ardila, la producción y el libreto fue hecho por Susana Angulo y la edición estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez. El trabajo gráfico es liderado por Luisa María Ríos y el diseño de sonido por Juan Diego Bernal. Y en la narración, quien les habla, Santiago Cortés. Talentos y Ahí es un podcast de Protección producido por Naranja Media.